Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 28. Nosotros sabíamos, por años de experiencia, que la gente se aprendía estos puntos de memoria. Los que acudían a nuestras reuniones se convertían a su vez en las personas que más trabajaban por sus propias iglesias y las que más ofrendaban. Pero con todo y todo, las iglesias continuaban mirando la fraternidad con sospecha. La acusación que me hacían sobre el dinero era particularmente irónico. Durante todo el año no recibíamos ni un solo donativo. Entretanto, yo mandaba al correo todas las semanas cartas de invitación y telefoneaba a agentes por toda la nación para pedirles que se uniesen con nosotros cuando viniesen por negocios a Los Ángeles. De hecho, la mayoría de las veces acababa yo por pagar los desayunos. Pero por lo visto, un desayuno gratis no era una invitación suficientemente atractiva. Nada de lo que hice fue suficiente. Necesitaba más. Compré 30 minutos de tiempo en la radio cada sábado por la mañana y radiaba partes de la reunión para que la noticia llegase a todas partes. Viajé por todo el estado, luego por los estados del oeste, finalmente viajé por toda la costa este. Si la gente no quería venir, yo iría por ellos. Eso describe lo que estábamos intentando hacer. Los urgíamos a formar un grupo de hombres de negocios del Evangelio completo en su propia ciudad. En junio, me sentía completamente exhausto. Después de un día completo de trabajo en la lechería, dedicaba cada noche a asuntos de la fraternidad. Me acostaba a las 3 o 4 de la mañana, me sentía más débil que un hombre que hubiese atravesado un río a nado contra la corriente. Al final de muchos trabajos comenzó a delinearse una esperanza. Uno de los oradores a quien invitamos a la cafetería Clifton fue David Duplessis, un directivo de la Conferencia Pentecostal Mundial. Después de la reunión regresamos a Downey juntos y David no pudo contener su entusiasmo. «Demos», me dijo, «estás detrás de algo muy importante». «¡Qué idea! Un mundo de hombres comunes llenos del Espíritu Santo. Cada hombre un misionero para la gente con quien trabaja cada día». «Gracias, David», le dije con melancolía, «pero me temo que no hay mucha gente que comparta tu opinión». «Yo creo», prosiguió David, no prestándole la mínima atención a mi humor, «que tú deberías venir a Londres el mes que viene a exponerle a nuestra gente esto. Apuesto a que la conferencia lo tomaría como programa suyo». De pronto, yo era toda atención. Aquí venía la cuerda salvadora a la empresa que se hunde. La conferencia pentecostal representaba unas 10,000 iglesias de todo el mundo. Si nos uniésemos a ellas, ya no seríamos un pequeño grupo luchando por nuestra parte. Seríamos los responsables. Tendríamos categoría oficial. David hizo las mismas sugerencias a Rose y llenos de entusiasmo aceptamos. Inmediatamente vino la oposición de parte de mi familia. No a la convención, sino que al viaje por vía aérea. «¿Cómo van a ir a Londres?», preguntó papá cuando le hablamos del asunto. Estábamos sentados en la sala de los Gabriel un domingo por la noche después del servicio de la iglesia. Yo miré al círculo de cautos rostros armenios. A pesar de que estuviésemos en 1952, yo era el único de la familia que había viajado en avión, aunque solo para vuelos cortos y en aviones pequeños. «Pero papá, si vamos en tren por todo el país y después en barco, tardaremos muchísimo. A Rose ya le cuesta bastante trabajo dejar a los niños. Richard tenía 17 años, Geraldine 13, el pequeño Steve 5, y esta sería la primera vez que Rose los dejase. Y ahora, solo porque la señora Newman había prometido quedarse con ellos». «¿Piensas ir en avión?», dedujo papá después de pensar un momento. Los gestos de desaprobación se hicieron manifiestos en todo el salón. «Nunca comprenderé qué es lo que mantiene esas cosas ahí arriba», dijo mi tía Sirón. «Van demasiado rápido», corroboró Siracán Gabriel, visiblemente preocupado. «Y por encima del agua», añadió Tirón. Después de mucha discusión nos pusimos de acuerdo en que viajaríamos en vuelos separados y sentados en el último sillón del avión. Yo saldría antes y creo que toda la congregación de Gurdjieff Boulevard fue al aeropuerto de Los Ángeles para verme despegar. Hubo despedidas y abrazos como a un hombre que va a ser ajusticiado. Hubo promesas de oración y un último consejo. No comas nada. Abrocha el cinturón. Echa el respaldo del asiento hacia atrás. Cuando los propulsores comenzaron a girar, todavía pude ver al tío Janonian que me daba advertencias a gritos, haciendo una bocina con sus manos. Al día siguiente estaba yo en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York para esperar a Rose. Ella bajó del avión radiante. Le había gustado tanto su primer vuelo que ahora quería probar en metro. Encontramos una entrada cerca del hotel y viajamos de un extremo a otro de la ciudad hasta que no quedó nadie más que un viejecito con una botella de vino en una bolsa de papel. Al día siguiente viajamos hacia Londres en vuelos separados, guardando la promesa que habíamos hecho a nuestra familia. Pero la alegría de reunirnos de nuevo en Londres se ensombreció un poco cuando encontramos a David Duplessis. Lo siento mucho, dijo con visible embarazo, pues por mi parte no estoy yendo muy lejos con la gente aquí. Parece que están preocupados porque usted no es un clérigo, sino un lechero. ¿Significa eso que no van a respaldarnos? Lo seguiré intentando, fue lo único que pudo decir David. Rose y yo fuimos a las reuniones públicas de la conferencia, escuchamos las animadas pláticas, nos unimos a su forma vívida de cantar y al final de la semana David admitió su derrota. No había conseguido convencer a un solo líder pentecostal de que escuchase mi idea. Rose y yo volamos por supuesto por separado a Hamburgo, Alemania, con el corazón adolorido. No lo entiendo, señor. Este viaje tan largo, todo este tiempo y dinero ha sido para nada. ¿O quizás vas a mostrarme algo en Alemania? Íbamos a Hamburgo debido a las apremiantes llamadas de nuestro amigo Hal Hermann. Hal era el fotógrafo que había tomado las primeras fotografías oficiales del bombardeo de Hiroshima por los Estados Unidos. Lo que vio en Japón lo hizo decidirse a dedicar su vida a buscar las respuestas de Dios al mundo. Nosotros lo habíamos ayudado a obtener una enorme carpa que había embarcado para Hamburgo y ahora él quería que asistiésemos a sus reuniones. El pastor Robbie vino a encontrarnos al aeropuerto de Hamburgo. Era el ministro alemán que tendría que albergarnos. Bienvenidos a nuestra ciudad, dijo en un excelente inglés. Quiero mostrarles que nuestro Dios es un Dios de milagros. Mi corazón se aceleró. ¿Sería esto lo que el Señor me había traído a ver desde tan lejos? Me quedé tan asombrado al ver lo devastado que estaba todavía Hamburgo aún en julio de 1952, cuando dejamos el aeropuerto. Pasamos manzanas tras manzanas, cascotes de cemento, ladrillos rotos y vías de tranvía retorcidas. Parecía imposible que hubiese quedado alguna persona viva en medio de aquella destrucción. Finalmente el pastor Robbie paró el carro frente a un montón de escombros que en nada se distinguían de los demás. Esta era nuestra iglesia. Mientras nos abríamos paso a través de los cascotes de ladrillos y cristales, el hombre añadió, aquí es donde sucedió el milagro. Se paró frente a unas ruinas consumidas por el fuego de lo que habían sido dos hojas de puerta de acero que conducían hacia el interior de la tierra. Un refugio antibombas, aclaró el pastor. Un domingo estábamos en mitad de un servicio. Alzó el brazo para señalar la gran dimensión del templo cuando sonó la sirena. Acostumbrados a las alertas de los ataques aéreos, el pastor había hecho salir a la gente de la iglesia a través del patio hacia el refugio. Las puertas de acero se abrieron para dar paso a 300 personas que se apiñaron en el espacio interior. Luego, la puerta se cerró. Poco tiempo después, un infierno de bombas explotaron alrededor. El castigo aéreo seguía una y otra vez demoliendo todos los edificios de los alrededores, la iglesia entre ellos. El fuego de las bombas acabó con lo que los aviones habían dejado en pie. Abajo en el refugio antiaéreo, la congregación escuchaba el crepitar de las llamas. Parecieron horas el tiempo transcurrido en el sofocante aire del sótano antes de que sonara la advertencia de que el peligro había pasado. Ansioso, el pastor Robbie subió los pocos escalones para abrir las puertas. Enseguida retrocedió porque el metal estaba demasiado caliente para tocarlo. Encontró un pedazo de madera y empujó con él. La puerta ni se movió. Luego los hombres, en grupos de dos por cuatro, tiraron de la puerta con todas sus fuerzas, picando y martillando la sólida masa de acero. Fue inútil. El calor de la tormenta de fuego había fundido el metal, uniéndolo. Golpear la puerta era solo consumir un oxígeno precioso. Para conservar el aire el mayor tiempo posible, el pastor Robbie instó a la gente que se arrodillase y orase. «Señor», comenzó en voz alta, «sabemos que tú eres más fuerte que el poder de la muerte. Padre, te pedimos un milagro. Abre estas puertas, te lo pedimos y déjanos salir». De rodillas, hombres y mujeres y niños esperamos. Al cabo de un poco de tiempo se escuchó a lo lejos el rumor de un nuevo avión. Comenzó a volar en círculo sobre la ciudad en ruinas y luego se escuchó el zumbido de una bomba. Llevados por el instinto como de costumbre nos acurrucamos. La bomba había estallado muy cerca, pero no lo bastante para herir a la gente que estaba bajo tierra, pero sí lo bastante para abrir de par en par las dos puertas de metal que se habían fundido juntas. Cuando cesó el polvo, el pastor Robbie y la congregación salieron del refugio entre el humo y las ruinas que les rodeaban por todas partes. Estuvieron de pie 300 personas a la luz de la ciudad flameante y dieron gracias a Dios. Aquella noche, en la sala de huéspedes del pastor Robbie, yo repetí a Rose la hermosa historia. Estaba seguro de que esta historia contenía un mensaje para solucionar los problemas de la fraternidad. Solamente que no daba con él. Comentarios. Qué tremendo. Como dice Demos acá, nosotros sabíamos por años de experiencia que la gente se aprendía estos puntos de memoria. Los que acudían a nuestras reuniones se convertían a su vez en las personas que más trabajaban por sus propias iglesias y las que más ofrendaban. Querido fraterno, querida fraterna, ¿esto ha cambiado hoy en día? ¿Se sigue dando? ¿Tú sabes que nosotros los fraternos somos los que más apoyamos las iglesias y las que más ofrendamos en ella? ¿O somos de ese grupo de fraternos que la fraternidad se ha vuelto nuestra iglesia? Hago esa pregunta, porque a veces se nota nuestra falta de crecimiento espiritual, la cual la adquirimos en nuestra iglesia. A veces se nota la falta de deseo de poder ofrendar, y si no lo hacemos en nuestra iglesia, menos lo hacemos en fraternidad. Puede ser que el tiempo haya cambiado para lo que Demos vio en aquel momento. Y lo segundo es cómo este hombre buscó todas las formas posibles para ver cómo podía hacer para que esta organización pudiera estar bajo la tutela, guianza o cobertura de alguna denominación o grupo de iglesias. El futuro nos dirá quién sería nuestra cobertura. Soy Pablo Zárate. Y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.